Arcarbus Gran, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Herrera.
Vamos a ver, Araquis, ¿hay encuestas para abrir el curso político y todo eso?
La del País, por ejemplo, esta mañana subraya que la financiación que el gobierno negocia con Cataluña está pasando factura al PSOE. La del Mundo habla de una tormenta perfecta formada por ese pacto fiscal catalán, pero también por el caso Begoña y la crisis inmigratoria. Asuntos que desgastan al gobierno. Los dos sondeos otorgan al Partido Popular en torno a un 35% de los votos. Feijóo, destaca El Mundo, inicia el curso político con 36 escaños de ventaja sobre Sánchez. Dos sondeos, por cierto, que también coinciden en la caída en picado tanto de Sumar como de Vox. En la de Sigma 2 para El Mundo, los de Abascal se dejan más de 400.000 votos que pasarían al Vice, que con su partido se acabó la fiesta, entraría en el Congreso con dos diputados. La ejecutiva del PSOE va a aprobar hoy adelantar a noviembre el Congreso del PSOE, es el otro gran asunto en los periódicos. Ningún partido, escribe Ignacio Camacho, derroca a un líder en el gobierno. Sánchez consumará en Sevilla una depuración vertical, renovación de cuadros que se llenarán de pretorianos de ciega y obstinada obediencia al mando. Sánchez huye de la refriega nacional y, como apunta Vox Populi esta mañana, dejará las explicaciones fiscales esta semana a la vicepresidenta Montero y enlazará los Juegos Paralímpicos de París con un viaje oficial a China para desaparecer de escena 10 días. Para el diario El Mundo, y así lo subrayan en el editorial, iniciamos un curso político crítico para España como proyecto en común. A Feijóo, dice, le corresponde liderar a todos aquellos que creen en una España de ciudadanos libres e iguales.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo empieza el curso político Gorge Bustos?
Bueno, más que un inicio, es un final o un epílogo. No sabemos cuánto va a durar, pero todo apunta a que estamos en el largo epílogo del final del sanchismo. Sánchez es un hombre ahora mismo que vive a caballo entre el búnker de la Moncloa y el avión. O sea, es un hombre que escapa, que tiene que escapar de cuatro realidades que no puede afrontar. La crisis migratoria es una realidad que no sabe gestionar, la crisis territorial que él mismo ha abierto concediendo el cupo, el concierto catalán al separatismo para colocar a ella de presidente y que le obliga o a engañar a los barones socialistas o a amordazarlos con este congreso adelantado que quiere hacer para hacer la gran purga final de lo que quede de resistencia allí, o engañar al separatismo, pero si lo engaña se queda sin poder en el congreso. La otra tercera realidad de la que huye es el congreso mismo. Claro, no tiene mayoría para aprobar nada, se le ha roto la mayoría de la investidura y por tanto no puede legislar, no puede gobernar. Y luego la corrupción. Él tiene que huir de los jueces porque no los puede controlar. Los jueces que cercan a su esposa, que cercan a su hermano, que cercan a José Luis Ábalos, su secretario de organización. Por tanto, es un hombre que se va a pasar como los vencejos la legislatura. Sabes que los vencejos pueden dormir en el aire y alimentarse en el aire, pero se va a pasar el tiempo en el avión, la legislatura en el avión, porque si toca tierra se va a encontrar realidades muy feas que no puede dominar. Así las cosas, podría tener Feijóo la tentación de echarse a dormir. Sería un grave error. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es utilizar, como ya está haciendo, su formidable poder territorial para que todas las autonomías unidas en el discurso y en las propuestas enseñen una alternativa al desastre confederal que es el sanchismo.
Para María del Carmen de Castro, el inicio del curso.
Bueno, pues todo lo que ha dicho Jorge tiene razón, pero el problema que tenemos es que un gobierno normal todo eso lo tumbaría. Es un gobierno disfuncional y es un gobierno que no tendría sentido y el presidente se vería obligado a convocar elecciones, pero este no es un gobierno que esté aquí para gobernar, ni para gestionar, ni para solucionar los problemas de los españoles. Este gobierno está ahí solo por un motivo, es para que no gobierne el Partido Popular, y es un gobierno que no gestiona, pero se dedica básicamente a hacer propaganda, a insultar a la oposición y, como decías tú también, a tratar de salvar de los problemas judiciales a la familia del presidente del gobierno. Esto es para lo que está este gobierno y para eso puede seguir. Por lo tanto, yo no me haría grandes ilusiones sobre el cuánto puede durar Pedro Sánchez. Puede durar lo que, insisto, lo que le permitan sus socios, que esa es la situación. No tiene presupuestos, no los ha tenido el año pasado, no los va a tener pero bueno, da igual, él sigue, como dice Jorge, sigue en el Falcón.
Bien. Y María del Pilar de Logroño.
¿Cómo comienza el curso? Bueno, yo creo que convulso, fluido y constituyente. ¿Por qué es convulso? Bueno, por los problemas con la justicia del presidente del gobierno, su mujer, la Audiencia Nacional y el caso Coldo. Vamos a ver lo que pasa ahí, y Ábalos y su hermano, por la inmigración, porque no va a tener presupuestos generales, fluido porque Bueno, pues porque la verdad ya es absolutamente moldeable y por lo tanto da lo mismo lo que se diga, porque él es quien define cuál es la realidad, y constituyente porque a mí me parece que durante este curso, en los próximos meses, lo que pretende el presidente del gobierno es dar el último varapalo a la Constitución del 78 y a partir de ahí reconstruir lo que él considera una España federalista, ¿no? Y vamos a ver si lo consigue.
Bueno, y la y el arranque del año judicial, que va a ser muy intenso, de momento sin presidente del Consejo.
A veces repasa hoy las grandes causas que van a centrar ese curso judicial. Dice que la novedad este año es que estará más marcado por causas en instrucción que por juicios de relumbrón. Y el foco va a estar en las investigaciones a Begoña Gómez y al hermano de Sánchez, o el llamado caso Coldo, que se reimpulsa este mismo mes con declaraciones de imputados y testigos y esa sombra de la auditoría encargada por Óscar Puente. Señala el Confidencial Digital que la estrategia de Moncloa con esa auditoría es clara: lograr la imputación judicial de Ábalos y desviar así el foco del caso Begoña. Y a todo esto, como escribe Ángela Martialay en El Mundo, los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial que negocian esta mañana contrarreloj la presidencia del órgano bajo la presión de que el jueves se celebra en el Salón de Plenos del Supremo la solemne apertura del año judicial que, como todos los años, presidirá el rey Felipe VI. Por ver la botella medio llena, el editorial de Expansión esta mañana sí resalta que al menos ese desbloqueo del Consejo ha permitido que se estén cubriendo decenas de vacantes en juzgados de toda España que habían provocado el colapso en muchos juzgados, incluidas algunas salas del Supremo. Es un paso, dicen, en la buena dirección, aunque la verdadera normalización sería que cesaran los ataques de miembros del PSOE y de Sumar a la labor de los jueces.
Bueno, vamos a ver, de esto que decimos, Gorgué.
Bueno, a ver qué pasa hoy. Yo creo que es difícil que haya acuerdo porque básicamente lo que quiere consumar el sector progresista es la colocación de alguien afín a Cándido Conde Bumpido, es decir, a Bolaños, es decir, a los intereses de Puigdemont. En este caso, Ana Ferrer, que es la que hizo el voto particular contrario a la decisión del resto de todos sus compañeros del Supremo, que habían sido una piña durante toda la... durante todo el juicio del proceso, y lo que quiere Ana Ferrer, bueno, lo que expuso en ese voto particular es la misma doctrina que está utilizando Gonzalo Boye para los recursos ante el Constitucional de Cándido y que le dejen perdonar la malversación. El movimiento es bastante zafio y los vocales conservadores o llamados conservadores se niegan a que las presida una persona tan groseramente alineada con las tesis del gobierno. Si miramos los currículum, solo hay un hombre que puede ser el presidente con la autoridad jurídica indudable, que es Pablo Lucas, que además viene del sector progresista, pero claro, es independiente, porque ya Sánchez y sus tentáculos no se conforman con que seas con que no seas conservador, sino que tienes que ser de radical observancia al jefe.
Entonces, Sanchista,
claro,
sí,
claro, entonces eso es el final de cualquier apariencia de imparcialidad. Entonces, creo que los vocales conservadores tienen el deber jurídico y patriótico de mantenerse en sus 13, porque si cede la presidencia del Consejo a quien está dando los argumentos jurídicos a Cándido y a Puigdemont para consumar la impunidad, pues entonces el sistema judicial de este Consejo renovado empieza otra vez muy dubitativo, ¿no?
María del Carmen.
Yo creo que los vocales tienen una responsabilidad personal de ellos. Y su responsabilidad personal es ser leales, no a quienes les han nombrado, sino a la institución. Es decir, ellos están ahí, no, o deberían estar ahí, no para obedecer a quienes les han puesto, sino para buscar el prestigio y el mejor funcionamiento de la institución. Y ya no tienen la posibilidad de echarle la culpa a los políticos. Hasta ahora esto estaba bloqueado porque eran los políticos. Ahora se tienen que poner de acuerdo ellos, e insisto. Y sí creo que objetivamente me parece que el mejor candidato, sin duda alguna, para presidirlo, por trayectoria, por experiencia y por independencia, es Pablo Lucas. Pero esto es una, insisto, una responsabilidad personal de todos y cada uno de ellos.
María del Pilar.
Yo creo que a estas alturas el mejor candidato da igual, ¿no? Controlar la justicia es necesario para llevar a cabo una legislatura constituyente y a eso es a lo que van.
En Alemania, ultraderecha.
Se cumplieron los augurios, escribe Rosalía Sánchez en ABC. El partido prorruso populista de extrema derecha Alternativa para Alemania ha ganado este domingo las elecciones regionales en Turingia y ha logrado ser la segunda fuerza en Sajonia. No gobernará porque funcionará el cordón sanitario del resto de fuerzas, pero el discurso prorruso y de antiinmigración apunta a la vanguardia, se impone en la antigua Alemania del Este, mientras el partido del canciller Scholz se hunde. El primer triunfo de la ultraderecha en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una idea que se repite en varios periódicos. El otro asunto, lo vemos en la portada de ABC, son los 6 jóvenes rehenes asesinados por los terroristas de Hamas 48 horas antes de que el ejército de Israel acudiera a liberarlos. Los periódicos recogen que hay mucha presión al gobierno de Netanyahu para que negocie la liberación de los que quedan secuestrados en Gaza. Israel vive este lunes una jornada de huelga general.
¿Qué os parece lo de Alemania, Jorge?
Bueno, dicen que la historia no se repite, pero rima, y no deja de ser una triste rima que la Alemania que fue soviética, pues ahora sea pro-Putin, pues sí, pues evidentemente, o sea, que decir que quizá el proceso de democratización de ciertas zonas de Alemania, que estuvieron bajo el telón de acero, pues no sea muy sensible al proyecto europeo y liberal, pero más allá de eso es evidente que la causa de todo este corrimiento de tierras es la inmigración. El propio Olaf Scholz, socialdemócrata, ya ha dado un giro muy evidente en el discurso y en las políticas migratorias, hablando ya de deportaciones inmediatas de los migrantes que cometan delitos, en fin. Esto empieza a ser el nuevo consenso en toda la Unión Europea, salvo Sánchez, que unos días es de Podemos, otros días es de Vox, otros días va dando bandazos, como habitualmente acostumbra. Pero es evidente que la inmigración o se hace un acuerdo en toda la Unión Europea y se ejecuta, se sea del partido que se sea, o el poder que tiene para desestabilizar el mapa político de la Unión es inmenso y lo estamos viendo, claro.
Yo matizaría, Jorge, no es la inmigración, es la inmigración ilegal. Alemania ha recibido durante las últimas décadas millones de españoles, millones de turcos, y no pasó lo que está pasando ahora. El problema no es la inmigración, el problema es la inmigración ilegal y la claro. falta de seguridad que siente la gente. A mí esto me parece que es lo fundamental, no solo en Alemania, sino en Francia y en todos los sitios donde está creciendo lo que llaman la extrema derecha, que en el caso de Alemania además lo que tenemos es una novedad, es que tenemos también la extrema izquierda xenófoba de Sara Wagenknecht, o algo similar se pronuncia, que ha salido de Die Linke y ha sido la tercera fuerza política en los dos sitios. Por lo tanto, yo me parece que decir ese que es la inmigración, no, es la falta de seguridad y el no control de las fronteras, que es una cosa que me parece que sobre todo con este tipo de asunto tan complicado, empezar a llamar a las cosas con bastante precisión, porque Alemania, insisto, ha sido un país modélico en lo que se refiere a la gestión y a la aceptación de los inmigrantes.